Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, y me acompaña, como todos los miércoles, Luis Miguel González.
Con el gusto de estar acá.
Oye, qué azotón se están dando los mercados, porque los mercados de valores se han desplomado la mayoría, menos el de Venezuela, si eso importa en algo, ¿no? Pero el índice de precios y cotizaciones hoy ya perdió 1.09% a raíz de que la Reserva Federal en Estados Unidos anunció una baja de su interés de un cuartito de punto porcentual.
Normalmente hay dos cosas que buscan en el anuncio de la Fed. Es cómo quedó la tasa, pero la segunda es cómo lo explicó. Entonces, bajo la tasa poquito, pero en el mensaje hay mucho pesimismo.
Hay cautela de que no se ha controlado la inflación, que el empleo...
Y vamos a decir, hay una especie de pellizco para despertar un poco de todo lo que pasó después de que ganó Trump. Que por momentos era, este señor va a resolver todo, aunque no, literalmente, aunque los números no den.
No dan. Pero sí, es un azotón. Miércoles gris.
Decían, usan mucho la expresión el rally de Santa Claus, porque normalmente los mercados se ponen optimistas en la Navidad.
Sí, por las ventas, y pues claro.
Probablemente no vaya a haber rally de Santa Claus.
Vamos a ver. A ver, yo quiero hoy hablar del nearshoring, porque dentro de todos los problemas que traemos, se nos ha olvidado hablar del nearshoring, que está siendo visto como un ingrediente fundamental para el desarrollo económico del país en los próximos años o décadas. Y me preocupa que no se esté hablando. Pero lo que me preocupa es que en la prensa en Estados Unidos se está escribiendo el nearshoring con grandes interrogantes en lo que a México respecta. Lo vi en notas en Bloomberg, lo vi en Yahoo Finance, lo vi en el Wall Street Journal, un artículo hace unos días que decía, México se le fue el avión del nearshoring. Entonces, hay cosas que me preocupan. A ver, ¿qué es el nearshoring? Es traer a México fábricas que están en Asia, en lugares muy lejanos, a México, para que desde aquí estas fábricas puedan venderle a su principal mercado, que es Estados Unidos. Pueden ser fábricas de empresas estadounidenses, empresas chinas, empresas de donde sea. Pero como hay bronca entre Estados Unidos y China y se va a agravar supuestamente, aunque conociendo a Trump, porque ahora Trump está diciendo que tal vez TikTok debe seguir siendo China y tal vez debemos seguir siendo cuates en China, porque la mayoría de los iPhones están hechos en China, y ni modo que se queden sin iPhone en Estados Unidos. O sea, Trump dijo todo lo que se necesitaba decir para ganar una elección. La verdad, ya dijo que quién sabe si se puede controlar la inflación, cuando él dijo, llegando el primer día voy a bajar la inflación. Jaja. Bien. A ver, México tiene grandes oportunidades de cercanía con Estados Unidos. Digo, estamos a un milímetro de distancia de Estados Unidos, estás en la frontera. Boom. Hay un tratado comercial, el T-MEC. Y tenemos costos laborales que son muy competitivos todavía.
Y tenemos décadas de experiencia como socios. No es que alguien de Estados Unidos diga, oye, voy a poner algo en Guanajuato a ver cómo es. Saben cómo funciona, saben cómo funciona Jalisco, Ciudad Juárez. Sí.
Pero hablando de Guanajuato, por ejemplo, hay un problema y aquí vienen los desafíos. Inseguridad. Por más que nos digan, la inseguridad nunca ha afectado la inversión, sí la afecta.
Por supuesto.
Hay un deficiente Estado de Derecho que como estamos viendo las listas de los que están saliendo para ministros, magistrados, ministras, magistradas, jueces y juezas, el desafío va a ser cómo garantizar un Estado de Derecho cuando empiezo a ver los nombres de algunos, ¿no? Está Ulises Lara, que es el que trabaja de fiscal de la Ciudad de México, que le dieron un título patito de abogado para poder decir que sí reunía los requisitos. Quiere ser ministro de la Suprema Corte, ¿no? Perdón, en fin. Tenemos graves problemas de infraestructura, fundamentalmente electricidad y agua. Se descuidaron estos dos aspectos. Ahí están los presupuestos que durante varios años se le dieron al Conagua. Tenemos la quiebra técnica de la Comisión Federal de Electricidad, la sobreburocratización del sector energético. Pemex tiene más trabajadores de los que debería tener. En fin, hay una incertidumbre laboral con todas estas reformas de salarios mínimos, reformas a la ley de trabajo, donde los inversionistas dicen, bueno, ¿cómo va a venir la cosa? Para saber, ¿no? Antes tenía que pagar tanto, ahora tengo que pagar tanto. Viene la ley de cambios del Infonavit, que tú vas a comentar ahorita. O sea, hay incertidumbre.
Con lo laboral, nos da vergüenza reconocerlo, pero México competía, entre otras cosas, con bajos costos laborales.
Sí, claro.
Entonces, cuando dicen, no, ya no queremos competir, es, pues revisa si tus socios y los inversionistas comparten esa visión y trata de empatar con lo que los otros esperan.
Después, derivado de un muy deficiente sistema educativo que viene desde el día que entró el Ejército Trigarante a la Ciudad de México en el 21, no tenemos el personal calificado técnicamente para todas estas industrias que son muy tecnológicas. O sea, hoy ya no es de que soy un obrero y aprieto un botón y un... No, hoy soy un obrero y tengo que saber manejar una computadora. Digo, ya cambió.
A ver, cambió hasta en el campo. Uno ve, si uno va a una unidad de estas que produce berries de exportación, uh-huh, o chile serrano, etcétera.
Tomates, macro. ¿Sí?
Uno dice, donde antes había campesinos, ahora hay técnicos o ingenieros.
Sí, que miden la humedad, que miden que el mosquito este ya llegó, tenemos que meter al mosquito aquel que mata al mosquito que llegó. No, eso está complicado. Y además viene un gran reto, renegociar el T-MEC en 2026, que Trump... En México nos dicen, bueno, es que Trump, él fue el renegociador del T-MEC. Sí, pero Trump hace 4 años era un sujeto diferente al que es ahorita. Después, no está llegando la inversión extranjera directa que quisiéramos. Y hay que atraer mucha inversión extranjera directa porque no basta la inversión extranjera nacional para detonar nuestra economía. Pero el problema es que en los últimos años la mayor parte de la IED eran reinversiones, no era capital nuevo, porque tú quieres capital nuevo, eran reinversiones para mantener la planta productiva que tenían, etc. Y yo aquí tengo unos datos que sí te muestran cómo se ha ido cayendo la inversión extranjera directa a partir del 2019. O sea, sí tenemos buenos niveles, pero fue cayendo. Pero lo que más me sorprende es cómo se cayó la nueva inversión y cómo se cayó la inversión, que eran inversión del capital de empresas ya establecidas que traían de fuera. Entonces, ahí está un reto. Y la infraestructura, falta infraestructura. Una refinería en donde se fue el grueso de la infraestructura del sexenio pasado no es suficiente para jalar la inversión extranjera directa. Nos faltan puertos, nos faltan carreteras que no sean Bachelandia, nos faltan puertos que puedan manejar muchos contenedores. Ahí están unos proyectos que han anunciado, pero nos faltan aeropuertos. O sea, la infraestructura en México se quedó atrás.
Nos falta infraestructura en la frontera. Es verdad que tenemos la frontera más intensa en comercio.
Una subdesarrollada.
$1.5 millones por minuto.
Sí, de locos.
Pero tenemos una frontera, me refiero, creo que son 40 pasos fronterizos por donde pasa mercancía, que no han hecho la tarea en términos de inversión. Y cuando decimos, bueno, que dejen de mandar armas, pues vamos poniendo equipos que detecten las armas. Pues,
oye, la responsabilidad de que entran las armas es de México, como la de los gringos que no entre droga a ellos, pero nos echamos la culpa mutuamente.
Entonces, sí hay, para mí, quizá el gran problema, sobre todo a mediados del sexenio pasado, se empezó a dar por hecho que pasara lo que pasara, teníamos el nearshoring en la bolsa.
No.
Y es una competencia todos los días.
Diario. A ver, necesitamos crear, y esto es responsabilidad del gobierno, un entorno empresarial seguro que hoy no existe. Hay mucha incertidumbre. Se tienen que hacer reformas estructurales. Se tienen que resolver las barreras a la inversión que ahí existe. México puede ser el gran líder del nearshoring, pero a veces me temo que, como siempre llegamos tarde, México llegó tarde a la globalización, México siempre llega tarde, que aquí lleguemos tarde y otros países estén festejando acabar siendo los destinos, aunque sean otros países de Latinoamérica, que lleguen las inversiones allá y las veamos pasar, pero por arriba.
Hay
cuidado.
Que poner mucha atención al Plan México que se va a presentar en la primera quincena de enero. Uh-huh. Es, de alguna manera, una especie de plan sexenal muy enfocado al entorno de negocios e infraestructura. Se quiere presentar antes de que Trump tome posesión, como para decir, esto es lo que tenemos, y lo toman o lo dejan.
Y no olvidar que nuestros gobiernos son buenos para los dichos, pero a veces para llegar a los hechos no la dan. Es la triste historia de un país como México. Vamos a los mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso 17 minutos después de la hora. Sobre el nearshoring en lo que va del año, y gracias a Hub por darme este análisis, el tema del nearshoring ha impactado a 108 millones de usuarios, que son muchos si consideramos somos 130 millones de habitantes, ¿no? Los picos de conversión se dieron en marzo, mayo y agosto, por lo que se identifica una disminución importante hacia el final del año, que no podemos dejar de hablar del tema. Por eso lo quise traer hoy. Muchos de los comentarios destacan la necesidad de México de aprovechar las oportunidades que presenta. También las publicaciones incluyen fuertes críticas hacia cómo las decisiones políticas actuales pueden estar obstaculizando, favoreciendo el proceso de nearshoring. La conversión principalmente se da en las páginas, los blogs de noticias y en X. Los usuarios hacen comentarios donde el sentimiento es negativo y neutro, con un enfoque en la posibilidad de mejorar la economía y al mismo tiempo expresando frustración por la situación política y su impacto. Pues que se lo digan a Marcelo Ebrard, ¿no?
Pues, bien interesante, desde agosto dejamos de hablar de nearshoring, quiero decir, como un tema predominante en la conversación.
Y es fundamental para el desarrollo económico del país y el bienestar de los mexicanos.
Es nuestro boleto para los próximos 30 años de prosperidad. Ese tamaño es.
Hoy en la mañana le dedicaron un buen rato a la ley del Infonavit. No olvidemos que el Senado ya había aprobado la reforma de la ley del Infonavit. Pero lo que presentaron hoy no era lo mismo que aprobó el Senado. Fue muy divertido. Porque lo que aprobó el Senado le daba una mayoría absoluta en el Consejo de Administración, por ejemplo, al gobierno. ¿Y hoy cómo lo presenta? No. 3 del gobierno, 3 de los sindicatos y 3 de los empresarios y el director. O sea, quedan 4-6. Pero como lo aprobó el Senado, a ver. Quedaba el gobierno. Por eso yo escribí, creo que ayer, mi columna, donde era el centralismo puro. Ya le están echándolo para atrás. Y hoy Richie, ¿sabes quién es Richie, no?
No.
Richie Monreal. Ah. Ya, Richie para los cuates, ¿no? La verdad es que ya causa risa. Entonces, que decirle, Richie, anuncia que va a haber un parlamento abierto cuando se la querían aprobar a la brava entre Adán Augusto y Richie. Qué bueno que se pelearon, ¿eh?
A ver, cuando hablamos de reforma del Infonavit, probablemente tendríamos que decir, son 3 reformas. Uno es la que lo convierte en una empresa constructora. Se crearía una filial de Infonavit para construir vivienda.
Que no queda claro cómo se va a poder supervisar o no esta empresa.
¿Y cómo funcionaría? Porque es obvio que va a tener que subcontratar.
A los de siempre.
O a nuevos. La segunda reforma tiene que ver...
Que se llama catopardismo, ¿no? Hacer cambios para que todo quede igual.
La segunda reforma que tiene que ver con los artículos 16, 17 y 18 es el gobierno interno del Infonavit, que es cómo funcionan funciones como supervisión, auditoría, etcétera. Ahora es absolutamente paritario, son 3/3, gobierno, patrones y sindicatos.
Que así ha sido siempre.
Porque
ha sido
no tripartita. No es un órgano de gobierno, esto es una especie de híbrido muy peculiar, uh-huh, en donde fundamentalmente el dinero, el patrimonio del Infonavit, es muy parecido a lo que tienen los bancos como patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio de un banco? Los ahorros, en este caso de trabajadores.
Bueno, aquí todavía más, el Infonavit, quien mete la lana son los empresarios, los patrones. El 5% del sueldo lo meten los patrones y queda a nombre de los trabajadores. Está bien, pero no le puedes quitar voz y voto ni a uno ni a los otros, como querían.
Y la tercera reforma es el manejo de estos fondos, es el artículo 42. Entonces, repito, uno es para ser constructor al Infonavit, el otro es para cómo se da el balance de fuerza
al interior. El gobierno interno, sí.
Y el tercero es cómo se disponen los recursos, quién decide. Estamos hablando de 2 billones de pesos. No todo es líquido, una parte del patrimonio del Infonavit está expresado en las deudas de los derechohabientes.
Sí, claro.
Y la otra parte, que sí es que muchísimo dinero...
Que serían cuentas por cobrar.
Totalmente.
Para entenderle.
El otro, que ese sí es dinero líquido, son 700 mil millones de pesos aproximadamente, una cosa que se llama Favit. Uh-huh. Para ponerlo en perspectiva, el Infonavit como hipotecaria es una de las 5 más grandes del mundo, sí, la sí, más grande de América Latina.
Impresionante, sí.
Eso es lo que está en juego. ¿Por qué Claudia Sheinbaum lanza la reforma en este momento? Y no me refiero a finales de año, 13 de diciembre, sino arrancando su gobierno, porque desde mi punto de vista el proyecto más importante de todos los que ha anunciado en lo económico es el del millón de viviendas.
Millón de viviendas y la regularización de 1,000,000 de títulos de propiedad.
¿Por qué creo que es el más importante? De repente, cuando uno oye los anuncios en radio, dice, no, los trenes o eso. Los trenes van a tardar mucho en madurar.
Porque la construcción es un gran detonador de la economía.
Y punto. El caso de las viviendas, tienes 2 momentos que generan buenas noticias. Uno es cuando ejerces la construcción, que es compras materiales, contratas personal. Pero luego hay otro momento donde entra también la política social y la política seca, es cuando entregas la vivienda. Desde mi punto de vista, en algún momento Claudia Sheinbaum sacó sus cuentas y dijo, el presupuesto que tengo no me da más que para mantener los proyectos que heredé. Los que son míos, que son trenes y vivienda, no van a poder arrancar tanto. Para vivienda tenemos en el presupuesto 2025 poquito más de 30 y creo que alrededor de 30 mil millones en la comisión de vivienda.
Para comprar terrenos y para empezar a construir.
Entonces, claramente, Sheinbaum y su equipo dicen, ¿de dónde podemos tener recursos para hacer vivienda sin meter ninguno de los ruidos que ya traemos con el
presupuesto? Sin endeudar, sin pedir prestado,
sin alterar el compromiso del déficit.
Correcto.
Y aparece literalmente este tesoro que son los fondos del Infonavit.
Mucha lana, sí.
La primera versión, la del 13 de diciembre, está tan mal operada que se les olvidó convencer a los sindicatos y a los patrones. Está claro que los patrones no iban a decir ni pío, pero los sindicatos sí dijeron, ¿por qué? Ojo, hay que tomar en cuenta, el que sea tripartita no significa que esté funcionando bien, no significa que efectivamente se...
Bueno, hoy en la presentación el actual director de Infonavit presentó una serie de anomalías que si yo fuera subdirector de Infonavit estaría muy preocupado.
A ver, vamos a ver si este sexenio es como el anterior donde salían en la mañana y luego no pasaba nada.
Pues hoy le preguntaron a la presidenta si iba a pasar algo y dijo, pues se tienen que investigar y cuidado, porque uno de los exdirectores hoy es senador por Morena.
No, a ver, para mí, creo que hay que ponerle atención. Va a salir en el 25 y tiene mucho que ver con el plan de vivienda, del millón de viviendas, que es una enorme necesidad social.
No, hombre, que si no. Y además genera riqueza, porque para una persona su riqueza también es su propiedad, su casa. Hombre, mensajes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Ya nos vamos a Jalapa, ¿verdad? Ya está en Jalapa Luis Rodríguez Alemán. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Saludos a ti y a Luis Miguel. Ahora ando en Orizaba.
Ah, estás en Orizaba, bueno, pues ahí visitando sí. La familia, ¿no?
Exacto, sí.
Bien, a ver, tú quieres seguir. Tú eres, vamos a ver si quieres, obstinado. Y tú quieres seguir hablando sobre modificaciones que están transformando al Poder Judicial de México. Y esta transformación que ha sido muy mal visto alrededor del mundo, la verdad, en la mayoría de los países que mandan sus inversiones a México, la reforma judicial tiene un gran tache, porque nadie se la cree, la verdad, nadie se la cree que la elección de los juzgadores va a traducirse en un sistema judicial más eficaz y con juzgadores más honestos. Nadie se la cree, pero en fin, ahí está el asunto. Pero ahora, aparentemente, los cambios que se le quieren hacer a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación van a poner a los jueces, ministros, magistrados, jueces, ministras, magistradas, juezas, hay que ser políticamente correcto, en una situación de riesgo que hasta les va a dar miedo emitir una sentencia, ¿no?
Uno de los aspectos que más se cuestionaron cuando estaba este paquete de reformas era la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Era uno de los aspectos que más dudas generaba hacia el interior del país y hacia el exterior por cuanto hace a la protección de la independencia judicial, ¿no? ¿De qué va a ir este Tribunal de Disciplina? ¿Qué herramientas va a tener? ¿Qué facultades va a tener? Y lo más...
A ver, nomás aclarar, este Tribunal de Disciplina se crea ante la ineficacia del Consejo de la Judicatura Federal, que ha sido muy mala, omisa, para irse tras los jueces y magistrados, juezas y magistradas corruptos.
A ver, pero a mí sí me gustaría matizar esa ineficacia, pero desde el punto de vista de López Obrador, esa ineficacia solo prendió focos cuando era ineficacia para su proyecto político.
Ah, claro.
Es decir,
sí, claro.
Le daban lo mismo algunas decisiones judiciales, pero...
Eso favorecieran.
Pero cuando había algunas emblemáticas que tenían que ver con temas que a él importaba, decía...
Correcto.
Vayan por ese juez como...
Correcto, pero sí. La ineficacia ha sido de siempre, porque caray, si hacemos una lista de juzgadores que se han ido a la cárcel por malos manejos, creo que la puede hacer con una mano, ¿no?
Bueno, es que al Consejo no le correspondería meterlos a la cárcel, le correspondería inhabilitarlos.
Pueden inhabilitarlos para que al inhabilitarlos se fueran ante un tribunal, ¿no? No lo hizo.
O suspenderlos, que sí hubo, ¿eh? O sea, que sí hay, lo que pasa es que no son casos muy sonados.
Oye,
¿no?
¿cuántos?
Sí hubo bastantes casos.
A ver, ¿bastantes no, dentro del universo?
Bueno, estamos hablando de un universo de 1.600 juzgadores, por lo menos estamos hablando de 20, 30 casos.
No es nada, es la impunidad, campeona en todos lados.
Nada más, saco el porcentaje rápido, si son 30 casos de 1.600, es menos de 2%.
Sí, es ridículo.
Sí, sí, es un porcentaje, pero tendríamos que asumir que todos son corruptos para poderlo evaluar en términos de
porcentaje. No, no asumimos eso, no asumimos, pero se sabe que hay muchos corruptos que se tapan entre ellos y que el Consejo de la Judicatura tapaba a muchos. No nos hagamos guajes.
Y ante esas acusaciones, que bueno, yo como usuario del Poder Judicial de la Federación, yo sí puedo decir que nunca me tocó ver un caso de corrupción o de malos manejos, pero...
Estás empezando tu carrera.
Es muy probable que exista, incluso se han documentado casos de jueces y de magistrados, ¿no? Pero creo que no es la regla. Pero,
oye, si yo te dije, si yo te pidiera que denunciaras a un juez chueco que te ha tocado, No creo que lo harías. En una época tuvimos un colaborador aquí que era Carlos Sodi, que ya murió. Carlos Sodi llegaba tal juez de lo civil, de esto, de aquello, y lo denunciaba. Y era litigante, porque
yo
tenía los pantalones bien puestos, Carlos Sodi Serret.
Yo también he denunciado jueces locales y también he presentado quejas administrativas contra jueces federales.
No, ojalá que un día nos denuncies aquí en el programa.
Porque entonces eso atentaría contra la independencia judicial que yo como litigante defiendo, ¿no? Que sea por los canales institucionales, pero no a través de los medios, porque entonces serían presiones externas.
O sea que amigo Carlos Sodi no respetaba la independencia judicial, es lo que tú estás diciendo.
No, yo sí.
No, a ver, usaba el medio para presionar al juez.
No, usaba el medio, no, él lo quería presionar, lo quería denunciar y quería que lo sacaran. Porque si algo le enojaba, era que hubiera jueces corruptos y chuecos. En serio, fue un abogado fuera de serie, la verdad.
Y coincido con esa consigna, o sea, yo siempre he dicho que Andrés Manuel tenía muy buenos diagnósticos, pero tal vez no tan buenas soluciones. Bueno, este tribunal de disciplina en el
papel... tal vez, tocayo.
en el papel tal vez este tribunal no suena tan mal, pero a mí lo que me preocupa es que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación ya preveía una serie de casos o de hipótesis conforme a las cuales se podía sancionar a un juez, a un magistrado o a un ministro, ¿no? Dentro de esas hipótesis estaban las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se encontraban relacionadas con casos de corrupción, con recibir dinero, abuso de funciones, peculado, cohecho, todas esas ya estaban previstas. Pero ahora, con esta reforma, están añadiendo un nuevo artículo que contempla otras 8 hipótesis que ya no están relacionadas con casos de corrupción, sino con casos que tienen que ver con las decisiones que emiten los jueces, ¿no? O sea, hoy por hoy, conforme a esta nueva regulación, la decisión de un juez, su criterio judicial, puede ser objeto de sanción. ¿Y por qué esto es relevante? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que pertenecemos como parte del sistema interamericano, han dicho que el criterio y las decisiones de los jueces nunca pueden ser objeto de sanción, ni administrativa ni penal, salvo en casos excepcionales. ¿Qué casos excepcionales? Cuando se demuestre que esa decisión viene precedida de un acto de corrupción, ¿no? Pero eso ya estaba en la ley.
Sí,
y hoy están abriendo hipótesis nuevas que puede prestarse a que el día de mañana cualquier decisión que no sea del agrado de ciertas personas, de ciertos políticos, sea sujeto de un procedimiento de responsabilidad administrativa y sean sancionados.
Creo que vale la pena, Luis, no es tan abstracto porque hubo un par de casos que fueron muy, muy relevantes del sexenio pasado, cuando un juez dice las empresas que están peleando contra la Comisión Federal de Electricidad en lo que tiene que ver con interpretación de qué derechos tiene el mercado eléctrico, desde la mañanera el argumento es poco menos, este juez es un antipatriota.
Es un corrupto, ¿no?
Sí, sí. No voy a probar que es corrupto.
Sí, pero acusar a alguien de traición a la patria...
Es evidente que hay un problema de patriotismo porque este señor no defiende los intereses de Comisión Federal, sino los de una empresa extranjera. Es el tipo de argumentos.
Hay otro ejemplo que lo conocimos todos, lo platicamos aquí en este programa. Cuando los jueces empezaron a inaplicar la prisión preventiva oficiosa, la nueva regulación dice, emitan cualquier procedimiento por negligencia o ignorancia, resoluciones que sean contrarias a la Constitución. La Constitución hablaba de la prisión preventiva oficiosa. Y hubo jueces que la inaplicaron. Si hoy les aplicamos esta regla que se está aprobando, esos jueces hubieran sido inhabilitados, ¿no? Siendo ahora, que fueron jueces
deberían que titularon derecho. A ver, un juez que no obedece la ley, ¿no debería ser inhabilitado?
Es que no, aquí no están hablando de no obedecer la ley. Están hablando de que en el ejercicio de sus funciones, al emitir una resolución, emitan resoluciones que sean contrarias a la ley. ¿Contrarias a la ley según quién? ¿Según el tribunal? Porque acuérdate que el derecho es de interpretación, ¿no? Yo puedo interpretar el derecho de una manera, Luis Miguel de otra, Eduardo de otra, por eso los tribunales son colegiados, por eso la Corte tiene 11 miembros, ya va a tener 9 miembros, porque el derecho no tiene respuestas
únicas. A ver, pero únicas. Entonces tú mismo lo estás contestando, si se quiere encontrar un juez por una resolución, se tendrán que ir al tribunal colegiado y si no, pues hasta la Suprema Corte, ¿no?
No, ya el tribunal colegiado es la última instancia. Ellos serán, este tribunal, el tribunal de disciplina, no el tribunal colegiado. Este tribunal de disciplina va a conocer de estas denuncias que se presentan en contra de jueces, que encuadren alguna de estas hipótesis y ellos tendrán la última palabra de si incumplió o no con la ley o con la Constitución, lo cual va en contra de los estándares internacionales. Un caso muy distinto sería, Eduardo, que dijeran, es que ese juez emitió una sentencia y documentamos que recibió recursos económicos a través de una tercera persona de tal empresa. Ah, eso ya es un acto de corrupción. Y ese sí se tiene que sancionar, se tiene que inhabilitar, e incluso tendría que ir a la cárcel. Pero decir que esa resolución que emitiste es contraria a la ley es el criterio de un tribunal. Y o por sea, ese criterio no sí. te puede decir, no te puede inhabilitar.
¿Quién va a integrar ese tribunal, Luis?
Todavía no lo sabemos. Son los que se van a elegir.
También los vamos a elegir los ciudadanos. Vamos a elegirlos. En una elección que va a ser un fiasco, que se llega al 10% del padrón.
Va a ser probablemente más importante que la Suprema Corte.
Van a tener muchísimo poder esos magistrados, porque ellos van a, de alguna u otra manera, a estar vigilando constantemente a todos los miembros del Poder Judicial de la Federación.
¿Ya viste los nombres de algunos que han surgido?
Fíjate que no he revisado bien la lista. Sé de una paisana por aquí de Veracruz que la verdad es muy capaz, que ha avanzado en la mayor parte de las listas. Pero la verdad, ella me saltó porque la conozco. Bueno, la conozco de su trayectoria, no la conozco
personalmente. Bueno, pero ya la invitación es que entres a la página y estudies a todos y te lo vamos
sí,
a
dejar. Sí, los voy a analizar.
No, secretaria, que analices los 1,000 y pico para que nos digas.
Asumo la tarea.
Muy bien, te mando un abrazo. Disfruta tu un pueblo. Un abrazo.
Felices fiestas, nos vemos el 25.
Órale, precioso Orizaba, padre. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, estamos en el corte hablando de lo importante que son los perros en la vida de los seres humanos, ¿no? Nuestra productora tiene su perrito, es feo el perrito, pero simpático. Mira la cara que pone mi productora. De repente gusta molestar a mi
perro. Nosotros tuvimos un perro en la casa y lo queríamos como.
No, sí, yo he tenido perros muchos años y venía una anécdota que tú platicabas que un día desayunamos con un político, que no voy a decir quién.
Un expresidente.
Y hablaba él de cómo cuando le ganaba la angustia y tenía una bronca, y no se lo podía platicar ni a sus amigos, esposa, nadie, y se iba a pasear con sus perros y les platicaba el problema y sentía que ya los perros lo habían. Y era terapéutico, y es cierto.
Y hacen menos daño que los consejeros políticos.
Ah, claro, porque nomás piensan en ti los perros. Y recomiendo ahorita, el otro día en Summers me encontré un número especial de National Geographic, está en inglés, que se llama The Genius of Dogs. Y en la portada de un Border Collie. Yo tengo mi Border Collie, entonces el primo de mi perro. Y vale la pena, quienes queremos a los perros, vale la pena esta revista, porque habla de 20,000 facetas de los perros. Entonces está bien escrito. A ver, rápidamente, el conflicto en Morena, en la conversación en X, se destacan los regaños de Sheinbaum, Adán Augusto y Ricardo Monreal, sugiere tensiones internas y desacuerdos dentro del propio gobierno, especialmente, y aquí estuvo lo más grave, las acusaciones de corrupción que Adán Augusto lanzó contra Ricardo Monreal. Y vaya, Ricardo Monreal tiene, se dice, se comenta y se rumora, que tiene una fortuna que no encaja, no embona con lo que ha ganado en sus cargos públicos. Pero yo no soy quien, nomás se dice, se comenta y se rumora. También se comenta y se rumora de Adán Augusto, pero Adán Augusto viene de una familia muy próspera de Tabasco. Su papá fue notario y le iba muy bien. Y a Richie Monreal le gusta presumir que viene de una familia campesina, etcétera, etcétera. Pero sí se comenta y se rumora que él y sus hermanos y hermanas, pues, son muy prósperos. No estoy acusando, no estoy diciendo nada. Por si después dice, oye, dijiste. No dije. Yo dije que se dice, comienza el rumor. ¿No? Para que quede claro. La conversión de este tema se ha dado en X, impactando a 10 millones de usuarios, y los comentarios son negativos, sarcásticos, señalando la falta de unidad y organización en las decisiones de Morena. El anuncio que hizo Omar García Harfuch sobre la presencia de esta banda criminal venezolana, el Tren de Aragua, que primero nos habían dicho que no era problema, ¿te acuerdas? Hasta hoy un mes decía, no es problema. Pues ahora parece que sí es problema. Es
como el fentanilo.
Sí.
No existe hasta que existe.
Sí. En México no se produce y no se consume. Es una mentalidad aldeana, ¿no? Y yo entiendo, López Obrador no estaba enterado porque la última encuesta de consumo de drogas se hizo en el 17 y cuando le dijeron hay que hacer una nueva, dijo, no hay dinero. Bien. La conversación, fíjate, de este tema se da en X, impactando a 9.5 millones de usuarios. Los comentarios son neutros, pero con un tono de preocupación e inquietud frente a la creciente violencia. Gracias, Hugo, por su análisis.
A ver, si no nos bastara con los cárteles hecho en México, tenemos uno, estamos importando.
Bueno, tenemos este de Venezuela, pero en Chiapas, y hay un cártel guatemalteco funcionando en Chiapas.
No estamos.
Que no digan que no somos buenos clientes. Hijo de la mañana.
No somos hospitalarios.
Yo recomiendo que la gente que tiene WhatsApp se suscriban al servicio de WhatsApp del Economista, que tan inteligente, digna y honorablemente dirige aquí Luis Miguel González. Estoy como, parezco político antigüita, pero no estoy mintiendo, porque lo diriges muy bien. Y nos reporta hace unos minutos que la Cepal cierra el año recortando a 1.2% su pronóstico de crecimiento para México en 2025. Lo recorta y alerta sobre el impacto de las políticas proteccionistas que pueda tomar Donald Trump en Estados Unidos. Ustedes lo pueden leer en el WhatsApp del Economista, que les da la liga al artículo completo.
El pronóstico de la Cepal le pone número al temor que todos tenemos con los aranceles. Dice, un arancel de 10% costaría más o menos entre medio punto y un punto porcentual del PIB para México.
Y creo que está siendo conservador, ¿eh? Yo he visto cálculos más fuertes.
10% está calculando.
10. Ok. Yo el más alto que había visto era el 9.6.
La otra cosa que para mí es relevante, y eso no es de la Cepal, hablamos mucho de los aranceles y creo que le tenemos que poner más atención a cuál sería el impacto de las deportaciones masivas. Estamos hablando sobre todo de estados, comunidades que viven de las personas que se fueron. Cuando decimos México le debe mucho a los migrantes, en algún sentido es una abstracción, pero cuando
hay comunidades que le deben todo a las remesas, sin remesas se mueren.
Entonces, el que haya una pequeña perturbación en la manera en que está funcionando esta economía de las remesas, por ejemplo, las fechas en las que pueden mandar sin problema, las cantidades que pueden mandar, los empleos que tienen en este momento y que pueden perder, todo eso es riesgo. Y mencionabas tú en tu primer comentario, más grande que el impacto de la inversión extranjera directa es el impacto de las remesas.
Sí, porque es la primera fuente de ingresos del país. A ver, hoy en la mañana era, no sé si viste, la presidenta saluda a Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores, que está en El Paso, Texas, haciendo política en Texas, ¿no? Y a ver, Juan Ramón, ¿cómo estás? Rodeado de gente y diciendo, aquí estoy con cónsules de todas estas ciudades fronterizas, etcétera, cónsules de México, y todo preparando la estrategia para defender legalmente a todos los mexicanos que quiera deportar Trump. Porque en Estados Unidos es de que Trump lo que va a querer es agarrarlos y subirlos a un camión, un avión y vámonos. Pero no es tan fácil. La gente puede apelar que yo tengo derechos y se acogen a los derechos que tienen, porque cualquier persona tiene derechos. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, ojalá tenga los recursos y el personal capacitado, porque López Obrador desmanteló los consulados.
A ver.
Los desmanteló.
Pero además los diputados hicieron muy mal trabajo, pienso, en el presupuesto, porque actuaron como si esa amenaza no existiera y no requiriera tomar provisiones.
Bueno, es que la triste realidad es que no hay mucho dinero.
Pero algo podían haber sacado simbólicamente, aunque fuera. O sea,
tú tienes que contratar abogados migratorios que te van a cobrar bastante lana. 100, 200, $500 la hora. Son caros los abogados en Estados Unidos. Para defender a todas estas personas. La primera instancia que dicen que va a ser Trump es expulsar a los que tienen una ficha criminal, que están muy identificados, han de estar muchos en la cárcel, ellos van para afuera. Se calcula que lo más que puede deportar en un año Trump son unos 200,000. Pero imagina tener a 200,000 deportados de este lado del Río Bravo. Uf, va a ser un problema. En fin, ya nos tenemos que ir, nos están apurando. Las cuotas de impuesto especial sobre producción y servicios a productos como las gasolinas, el diésel, los cigarrillos y refrescos incrementarán 4.5% para 2025, calcula el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Necesita lana el gobierno.
Esos son los famosos impuestos al vicio, refrescos, sí, sí. Cigarros, cervezas.
Y la gente sigue igual con sus adicciones y gustos. Y bueno, no me sale una vida, pero no caen las adicciones. No caen las adicciones. Luis Miguel, gracias.
Encantado.
Ya no te veo la semana que entra, ¿verdad?
No, hasta dentro de 15 días.
Qué buena vida, cara. Saludos a toda tu familia en Guadalajara.
Claro que sí.
Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Estoy aquí de regreso con lo que va quedando el equipo, porque se van de viaje, etcétera, etcétera. La soledad. Ahora vamos a tener semanas de soledad. Hoy estoy viendo 100 años de soledad en Netflix.
¿Qué tal?
Me está divirtiendo, claro, no es el libro. La gente dice, no se parece a la novela. Pues no, tendría que ser 100,000 capítulos para la novela. Pero está muy bien logrado, está divertido y jala tu interés. Lo recomiendo. Y en español de Colombia, que es un español muy bonito. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.